las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Mujer Perfecta es el nombre de esta canción que nos presenta Pambele. Es una agrupación que integra en su propuesta musical ritmos afrocaribeños, colombianos, con sonidos contemporáneos. Esta canción habla de algo que muchas mujeres han sentido sin duda alguna vez, la presión de tener que ser perfectas, cumplir con ciertos cánones estéticos, ser una profesional exitosa, buena amante, buena madre, en fin. Pero no siempre existen espacios para encontrar respuesta a preguntas que en ocasiones se formulan en el silencio. Es normal que el deseo cambie con el tiempo. Es normal sentir resequedad, ardor o dolor en las relaciones sexuales. Hoy hemos preparado un programa en el que nuestra especialista invitada nos ayudará a entender qué manifestaciones pueden formar parte de las distintas etapas de la vida y cuáles son señales que merecen atención y que no deberíamos ver como algo normal. Acompáñanos. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en la investigación testimonial, en las redes sociales Palomas Peite y Rodrigo Nava, en operación técnica Alondra Fernández de Alfaro, con un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
¿Es normal que se escape la orina al reír, toser o hacer ejercicio? Las pequeñas pérdidas de orina al reír o saltar suelen estar relacionadas con debilidad del piso pélvico, el conjunto de músculos que sostiene la vejiga, el útero y otros órganos. La buena noticia es que existen soluciones. ejercicios específicos para fortalecer el piso pélvico, fisioterapia especializada e incluso tratamientos médicos mínimamente invasivos según cada caso. En cuanto al deseo sexual, también es normal que cambie a lo largo de la vida. El deseo no es estático. Se ve influido por hormonas, descanso, carga mental, estrés, dinámica de pareja y salud física. Lo que no es normal es sentirse obligada, culpable o resignada a vivir una sexualidad con malestar. Muchas veces hay soluciones sencillas: lubricantes adecuados, tratamiento hormonal cuando está indicado, terapia de piso pélvico o acompañamiento sexológico. En consultas médicas, en conversaciones privadas o en búsquedas en internet, hay una pregunta que se repite constantemente. ¿Es normal qué? Muchas mujeres se preguntan si lo que les ocurre en su vida sexual es normal o si es señal de un problema de salud. Por lo que esta mañana hemos invitado a la doctora Mariana Rivas Paz, quien con su experiencia y conocimiento nos brindará orientación para estas inquietudes. ¡Comenzamos!
La doctora Mariana Rivas Paz es médica cirujana y partera por la UDG. Cuenta con especialidad en ginecología y obstetricia, subespecialidad en urología ginecológica. Es educadora sexual por el Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Cuenta con maestría en educación sexual y terapia de pareja y es actualmente doctorante en sexualidad humanística. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros esta mañana, doctora Mariana.
Muchas gracias a ti, Alonso, y a tu auditorio por darme este espacio tan emocionante.
Muchísimas gracias. Platícale al público, ayúdanos a entender a qué se dedica una persona que se ha especializado como tú en la urología ginecológica. Además, eres sexóloga. ¿Cómo los problemas que pueden llegar a presentarse desde esa especialidad también afectan la vida sexual de las personas?
La uroginecología es una subespecialidad del área de la ginecología, que nos ayuda a ver cuando hay incontinencias, cuando hay esta parte que se llama prolapsos, o comúnmente le decimos que se cae la matriz, o se sale la pipí, o la popó, o sea, todo el área de lo que es el piso pélvico, muy específica para la mujer. Y con respecto al área de la sexualidad, yo la he mezclado mucho con las disfunciones sexuales. Cuando las personas no pueden llegar al orgasmo, tienen dolor a la penetración, tienen dificultad para el deseo, toda esta área de sexualidad me permite estas dos áreas, tanto mi especialidad como uroginecología como la de sexualidad, mezclarlas y darles lo más posible integralmente a mis pacientes.
Por eso es importante a veces dejar de ver como normal ciertas expresiones que a veces nos preocupan, pero no sabemos a quién preguntar.
Sí, es común que nos preguntemos esa palabra, ¿soy normal? Pero cuando hablamos de la diversidad de las personas, hay tantas formas de ser que esta palabra pues cae en simplemente una palabra, normal. Y al final nada más hay que preguntar qué es para ti lo común en tu día a día y de ahí podemos ver si estamos dentro o no dentro de este común de tu día.
Vamos a escuchar algunas preguntas que personas entrevistadas quieren formularte.
¿Es normal que tenga pérdidas de orina al reír, toser o hacer ejercicio?
¿Te ha pasado esto alguna vez?
Tengo compañeras en mi trabajo, pues ya son grandes, tienen sus hijos y todo, y suelen hacer el chiste recurrente después de reírse o hacer algún esfuerzo, pues que ya no aprietan y que tienen que ir corriendo al baño. Una de mis compañeras me ha comentado que al reír mucho o que cuando tose, que muchas veces ha tenido pérdidas. A lo que han comentado, al menos una de mis compañeras que se ha ido al médico, dijo de que se debía a que su suelo pélvico me había perdido músculo y pues la vejiga solía caerse, lo que provocaba que al mínimo esfuerzo se producieran fugas.
Justamente lo que nos estabas comentando, doctora Mariana.
La incontinencia urinaria hay muchos tipos de incontinencia urinaria. De la que estaban hablando ahorita las radioescuchas, se le llama incontinencia urinaria de esfuerzo, que cuando me toso, río, hago actividades físicas, se me sale la orina. Y principalmente es porque el piso pélvico, que es la musculatura que nos protege el área de lo que es la vulva y el ano, pierde fuerza. Al perder la fuerza, como cualquier parte del cuerpo, puede ser un proceso del envejecimiento que no es normal. Eso sí es importante. No todas las personas tienen incontinencia urinaria, pero si alguien tiene incontinencia urinaria, una de las principales causas es que también el colágeno tipo 3 cambia en colágeno tipo 1, es decir, nuestro colágeno de la piel va cambiando con el tiempo y en algún momento tenemos ya arrugas, o sea, ya es un colágeno que se nos puede caer un poco la piel. De ahí la importancia que para evitar estas incontinencias hay que hacer ejercicios de piso pélvico para fortalecerlas.
¿Qué tipo de ejercicios?
Generalmente se empieza a hacer lo más básico, que serían los Kegel. En yoga se hace mucho Kegel. A ver si me puedo explicar. Cuando están acostadas las chicas y luego levantan la pelvis y descansan 5 segundos con la pelvis arriba y luego otra vez descansan, ese sería un ejercicio de Kegel. Hacemos que la musculatura del piso pélvico apriete 5 segundos y descansamos. Y otra vez 5 segundos y descansamos. Generalmente puede ser un proceso por... No sabemos exactamente cuántos necesitamos para que haya un fortalecimiento. Mientras más ejercicios los hagamos, más fortaleza vamos a tener. Y comúnmente puede ser que hagas 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche. Empecemos así como por lo más básico.
Estas pérdidas de orina afectan la vida sexual porque tal vez te da vergüenza, la autoestima se ve afectada también de alguna manera.
Sí, la incontinencia urinaria puede estar relacionada con las relaciones sexuales. Y hay personas que durante la relación sexual pueden presentar pérdidas de orina. Y esto tiene que ver con o bien incontinencia urinaria de urgencia o de esfuerzo. Tendremos que ver cuál es el tipo de incontinencia ahí. Pero algo que a mí sí me gustaría como dejar muy en claro es que hay formas de disfrutar también las relaciones sexuales. Y hay personas que a esto se llama squirt, que solamente cuando tienen relaciones sexuales tienen liberación de orina. Y entonces hay personas que disfrutan mucho tener este squirt y hay otras que tienen mucha pena de este squirt. Ya cuando les comentamos qué es squirt, qué viene de la orina, que es un proceso que hace el cuerpo, como los hombres para llegar al orgasmo, también dicen, siento que me voy a orinar. Y entonces viene lo que es el periodo de la erección y posteriormente la emisión del semen. En el caso de las mujeres, hay ciertas mujeres que tienen la capacidad de hacer squirt y lo que hacen es, siento que me voy a orinar. Cuando lo detienen, a veces tienen dificultad para llegar al orgasmo. Entonces, si solamente es un proceso en la relación sexual, ahí sí yo diría, ¿por qué no lo estudiamos un poquito más? Para evitar que tengan ese miedo y que disfruten más la relación sexual.
Claro, la buena noticia es que se puede atender desde el punto de vista de la uroginecología y también desde la sexología.
¿Es normal que siendo aún joven tenga bajo deseo sexual? Sí, me llegó a pasar. Yo tenía como una, pues sí, como una infección o un padecimiento. Y entonces mi libido, cuando yo como que me receté y me alivié y todo, ya estaba pues bien de ahí. Pero a las semanas siguientes como que el libido bajó muchísimo. Y mi pareja estaba de que qué pedo, ¿no? Porque yo normalmente pues no soy así. Entonces, pues estuvo raro, como que tardó. Sí me sentí muy incómoda, triste. Y mi pareja también fue como de qué pedo, pues ya no te atraigo.
La pérdida del deseo es otra de las preguntas que las personas pueden formularse como, ¿es normal que me pase?
El deseo es el impulso de hacer algo. Si a mí me gusta una persona y tengo deseo, me pongo a un lado de ella. Y entonces es como yo me impulso a hacer algo para tener relaciones, para conocerle, para aunque sea saludarle. En el caso de las mujeres, cuando dicen, tengo bajo deseo, pues ese impulso de querer tener relaciones, de querer tener intimidad, no lo sienten. Y en este momento está como opacado. Y cuando hablamos sobre, ¿es normal una mujer tan joven tener bajo deseo? Puede ser normal. El bajo deseo puede aparecer en cualquier etapa de nuestra vida. Y ambos, tanto en una etapa jóvenes como personas adultas, en menopausias o posmenopausias, puede estar influido por dos factores. Uno es nuestro cuerpo, que sería lo orgánico, y otro sería lo psicológico. Voy a poner un ejemplo. Las personas que tienen depresión no tienen ganas de tener deseo porque no tienen ganas de acercarse a las personas. Quieren dormirse, quieren estar en casa. Entonces su deseo se ve opacado. Cuando tomamos medicamentos para la depresión, también bloquea ciertas áreas que hace que no nos despierte ese deseo, esas ganas de querer conocer, de querer salir. Y hormonalmente, si hay un desequilibrio hormonal, también nos puede generar alteraciones en el deseo. Ponernos un DIU, tomar anticonceptivos, nos puede limitar el deseo. Como la radioescucha lo dijo, traía una infección. No sé qué tanto es esa infección y de dónde venía esa infección, pero supongamos que es una infección vaginal. Y la infección vaginal le causaba dolor, molestia, incomodidad. Me parece que lo que menos tenía ganas, pues, es de tener relaciones sexuales.
Y esto trae ciertas complicaciones en la vida de pareja, porque tal vez, como en este caso decía mi novio, decía, pues, ¿qué está pasando? O ella misma se sentía triste, sacada de onda por esta ausencia en el deseo.
Sí, primero tendríamos que valorar a cada persona individualmente, porque el deseo también es muy diverso. Habrá personas que tienen deseo y para ellas su deseo común y del día a día es tener relaciones una vez en la vida. Pero habrá otras que digan, es que a mí me gusta tener relaciones, intimidad e interacción una vez a la semana y otros diario. Y entonces ahí yo más bien individualizaría cómo es su deseo, qué está pasando, qué está viviendo en ese momento y por qué está cambiando.
Y cuando tienes alguna duda, lo mejor es buscar una ayuda profesional para preguntar, ¿es normal que me pase esto?
Una mujer y un hombre llevados por la vida. Una mujer y un hombre cara a cara. Habitan en la noche, desbordan por sus manos. Se oyen subir libres en la sombra. Juan Hellman.
¿Te perdiste alguno de los programas de El Expreso de las 10 o quieres escucharlo nuevamente? Descarga nuestro podcast en udgtv.com/podcast/Guadalajara.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Escúchanos.
El dolor durante las relaciones no es normal. Puede ser relativamente común en ciertos momentos de la vida, después del parto, durante la lactancia, en la menopausia o en situaciones de estrés. Pero eso no significa que deba aceptarse como una parte natural de la sexualidad. El dolor puede tener distintas causas: resequedad vaginal por cambios hormonales, tensión en el piso pélvico, infecciones, cicatrices o incluso factores emocionales. Por eso es fundamental una valoración integral que contemple cuerpo y emociones. Sigamos escuchando las recomendaciones de la doctora Mariana Rivas Paz, especialista en uroginecología.
En ocasiones, ante algunas manifestaciones que podemos llegar a presentar, nos preguntamos, ¿es normal que sienta esto o aquello? Y a veces no sabemos a quién preguntarle. Es por eso que hoy nos acompaña la doctora Mariana Rivas Paz para responder a todas tus inquietudes, porque a veces, ciertamente, no encontramos los espacios, pero también tal vez algunas mujeres sienten vergüenza de hablar de estos temas.
Pues primero diría que es un espacio seguro, y que si les interesaría saber específicamente algo, que adelante pregunten. Segundo, si les da pena, incomodidad, incluso este espacio, por ejemplo, que podría ser muy anónimo, etcétera, lo correcto sería acercarse a un uroginecólogo o ginecólogo que tenga más esta inclinación por el área de la sexualidad, si es como muy específico de sexualidad. Si no, cualquier área como de piso pélvico, bueno, los uroginecólogos.
Claro, porque además algunas de estas manifestaciones, cuando se convierten en un problema, en una preocupación, afectan también la vida sexual, que es una dimensión tan importante de los seres humanos, de la vida en pareja, de las relaciones finalmente personales, y es por eso fundamental poder atenderlas oportunamente y aprovechar también los beneficios físicos, psicológicos que representa.
Sí, creo que a las mujeres se nos ha educado a dar. a dar placer, a dar cuidado, a dar amor, a dar cariño. Y cuando les decimos, ¿y dónde está nuestro autocuidado? Se nos olvida. Y creo que es de las cosas más importantes valorar qué pasa con nosotras y no normalizarla si es algo que nos incomoda, nos duele, nos molesta, y mejor preguntar como al especialista si esto que estoy viviendo está bien o debo de hacer alguna cosa más.
¿Te ha pasado que te dicen, debería haber venido antes? Porque a veces es relativamente sencillo resolver algunas de estas inquietudes y problemas.
Sí, incluso me ha pasado que la gente pregunta si sus genitales son normales. Y la vulva, la falta de conocimiento de los genitales, eso es muy importante también. No nos enseñan a verlos, no nos dan educación sexual sobre cómo sería una vulva, qué tipo de vulvas puede haber, tanta diversidad de vulvas.
Y sí, aprender a conocerla, ¿no? ¿Cómo recomiendas tal vez una exploración en la vida cotidiana en este sentido para conocer tu cuerpo?
En la vida cotidiana yo diría el primer paso es no compararse con el porno porque es muy irreal. Y lo más adecuado sería con un espejo en la intimidad, poner un espejo para que alcancemos a ver nuestra vulva y empecemos a conocer nuestra vulva. Y si tenemos como alguna duda con esto de que si mi vulva veo que tiene un color de una forma, una estructura, una textura, que eso es común en las personas. Las vulvas pueden ser más oscuras que lo que comúnmente en la piel de la persona es. Sería cosa como de valorar ese tipo de cosas cuando alguien tenga dudas, que se pueda acercar como alguien especialista y en la intimidad comentar, tengo esta duda, ¿está bien que mi vulva esté así?
¿Es normal? Ajá. Vamos a escuchar algunas preguntas que queremos poner a tu consideración.
¿Es normal que tenga dolor durante el coito? Porque a mí sí me ha sucedido, sí me ha pasado con una pareja al momento de estar teniendo relaciones. El dolor era tan intenso como si me punzara por dentro. Tuvimos que detenernos. La verdad, dolía bastante. Yo fui con mi ginecóloga a checarme eso y en el chequeo yo me di cuenta que tengo endometriosis. Y es un dolor muy fuerte, es punzante. Y eso te detiene. Llega al punto donde no aguantas el dolor y no puedes continuar. Me sentí muy asustada, la verdad, porque yo en el momento no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Me mareé, me sentía muy mal, sentía como ganas de vomitar y el dolor no paraba. O sea, yo ya me había detenido de tener relaciones y el dolor no paraba. Fue una experiencia aterradora porque no sabía de qué se trataba.
He escuchado que el dolor de endometriosis es un dolor muy incapacitante.
Sí, endometriosis es, el endometrio está fuera de donde debe de estar. Endometrio es una capita que es la que se cae mes con mes en el útero. O sea, el sangrado que nosotros vemos en nuestras menstruaciones, ese es el endometrio que se cae. Cuando hay una menstruación muy, muy abundante, esa capita puede irse hacia las trompas y de ahí puede viajar hacia lo que es la pelvis. Entonces es común que este endometrio, o sea, esta piel, o no es piel, más bien como textura o tejido, se coloque en la pelvis. Y al colocarse en la pelvis, cuando la persona tiene menstruación, pues las partes que están en la pelvis también se inflaman y también duelen. ¿Cuál sería uno de los tratamientos? Es entrar con la laparoscopía y quemar las partes que ya se pegaron, por decirlo así, en la pelvis de la mujer que tiene endometriosis. Y ahí sí sería importante valorar si es endometriosis o si no es alguna otra de las tantas causas que nos pueden generar dolor a la penetración.
Lo que es importante es atenderlo oportunamente, porque quien, como decías anteriormente, vive con dolor un encuentro sexual, lo que menos quiere es repetirlo.
Así es. Endometriosis es común que la mujer viva con mucho dolor en la menstruación. O sea, es un dolor tan incapacitante que llega incluso la persona puede ir a los hospitales a que le den medicamento para el dolor porque un ibuprofeno, un ketorolaco, no es suficiente.
Así de intenso. Se comunicó Marisa Osuna, te manda un abrazo, y quiere preguntarte si es común que al tomar antidepresivos baje el deseo sexual. Voy a reunir esta inquietud con la de Claudia, quien te pregunta, ¿cómo recuperar la libido en una mujer que toma antidepresivos y ansiolíticos?
Si todavía los toma, los antidepresivos y los ansiolíticos, primero, la de Marisa sería si es común. Es común porque hay una parte que bloquea el cerebro y eso hace que no lleguemos a veces ni siquiera al orgasmo. Entonces, afecta como muchas áreas los antidepresivos. Ojo, no todos los antidepresivos. Uh-huh. Y ahí yo pondría con la de Claudia, la respuesta sería, si ahorita toma los antidepresivos, pensaría en modificar dosis de antidepresivos. Si al modificar la dosis de los antidepresivos, el cuerpo ya empieza a reaccionar y empieza a tener ya esas ganas y deseo, uh-huh. Adelante, por ahí vamos.
Lo que es importante es no abandonar el tratamiento de esta manera abrupta sin un acompañamiento profesional.
Sería muy importante también no solo no abandonarlo, no cambiarlo.
Uh-huh. Por tu cuenta, ¿no?
Por la cuenta de uno, porque otra de las recomendaciones sería cambia el tipo de antidepresivo a buscar otro que no afecte estas modificaciones, pero a veces las personas pueden cambiarlo como por su cuenta.
Claro, y esto puede tener consecuencias devastadoras, sí. En ese sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de la doctora Mariana Rivas Paz aquí en El Expreso de las 10.
Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Alfonsina Stomi.
Esta es la banda argentina Rata Blanca con un tema titulado Mujer Amante. Hoy que estamos conversando con la doctora Mariana Rivas Paz, quien cuenta con especialidad en ginecología y obstetricia, subespecialidad en urología ginecológica, maestría en educación sexual y terapia de pareja, es doctorante en sexualidad humanística en la actualidad. Y tenemos múltiples inquietudes que poner a tu consideración, doctora. Nos dice, por ejemplo, Miguel, ¿a partir de qué edad hay que ir a una consulta con una uroginecóloga?
No importa la edad, más bien los síntomas. Si hay una persona joven, por ejemplo, 15 años, que tiene una alteración en la menstruación, valdría la pena revisarla.
¿Incluso niñas?
Incluso niñas. Existe un área que se llama ginecología infantil. Y esta área sería importante cuando hay una alteración, por ejemplo, vulvitis, infecciones urinarias de repetición. Hay urólogos pediatras, que también sería importante comentar. Y si hay un urólogo pediatra y notan que hay infecciones urinarias en un bebé, creo que el más adecuado ahí sería el urólogo pediatra.
Nos dice, ¿es normal que al estar en tu menstruación tengas deseo sexual una persona que se ha comunicado?
Sí, es normal que al estar en la menstruación o cuando no tengamos menstruación o en cualquier momento tengamos deseo. La menstruación en sí no implica que nos va a hacer un cese de deseo. La menstruación solamente es un proceso donde estamos limpiando el útero para que nuevamente se vuelva a acomodar el proceso de fertilización. Entonces, sí puede pasar en alguna persona.
Nos dice, por otra parte, Yatniel, mi novia y yo nos cuidamos con el implante, pero en un futuro queremos tener hijos. ¿En cuánto tiempo después de retirar el implante ya es más seguro que nos podamos embarazar? Te pregunta.
Si hablar de seguridad implica el implante subdérmico es un aparatito que se pone en el brazo, en el antebrazo específicamente. Cuando está dentro del antebrazo, sale y libera una hormona que hace que evite que la persona ovule. En el momento en el que lo quitamos, el cuerpo ya puede ovular. Dependerá de muy personal, o sea, de cada quien, cuando ovulas. Cuando inicias tu ovulación, pero en teoría, desde que lo quitas, ya empieza tu periodo fértil.
También hay que considerarlo si deseas lograr un embarazo o si no lo deseas.
Sí, eso es muy importante porque cuando hay recambio de implante y se quita el implante, la persona piensa, a lo mejor todavía tengo la hormona en mi cuerpo, pero ya no está el producto. Entonces, al no estar ya dentro de uno, ya en ese momento que no lo tienes, puedes embarazarte.
También nos dice Noemí, tengo 40 años, mi pregunta es, ¿cómo puedo identificar si la menopausia ha hecho estragos en mi vida sexual y cómo puedo mejorarla a mi edad?
Pues sería interesante preguntar qué sería para Noemí los estragos, en el aspecto de que si nota que hay menos deseo, si nota que hay más resequedad, o si nota que hay más molestia o incomodidad. Una de las causas más básicas sería la resequedad en la vulva, porque como decimos, cambia el colágeno y se le llama esto síndrome urogenital de la menopausia, ya que el estrógeno baja como un proceso de envejecimiento de cualquier mujer, y ahí sería importante revisar si los labios mayores, si los labios menores y si la vagina están un poco resecas por la falta del estrógeno. Podríamos dar un tratamiento con estrógeno y con eso es más que suficiente que la menopausia ya no hará ese estrago.
Claro, tiene 40 años nuestra radioescucha, así que está en muy buen momento de atender cualquier molestia, cualquier inquietud para disfrutar de su vida sexual.
¿Es normal que tenga dificultades para la excitación y para alcanzar el orgasmo?
¿Cómo fue?
Pues simplemente intentaba de todo y no encontraba resultados, no alcanzaba el orgasmo.
¿Cómo te sentiste?
Me sentí un poco mal porque pues, yo quería experimentar qué se siente y pues simplemente no podía.
Dificultad para llegar al orgasmo. Me imagino que es una inquietud que frecuentemente ponen a tu consideración en tu terapia clínica.
Sí, es importante separarlo. La respuesta sexual, que es como el proceso fisiológico para que la persona llegue al orgasmo, varía en cada persona, pero en general tenemos etapas. Uno es deseo, que ya dijimos, el impulso de hacer algo, el impulso de acercarme, de hablar, de platicar. Pero luego viene, después de este impulso y de este contacto, la excitación. Entonces, una persona puede tener mucho deseo, muchas ganas de tener relaciones sexuales, pero no lubrica la vagina. Ahí ya yo vendría a decir que hay un proceso que está alterándose en la excitación. Y si es un proceso que se altera en la excitación, tendría que ver si no es algo psicológico o si no es algo orgánico. Y si fuera algo orgánico, lo primero que tendría que revisar es que si las hormonas están adecuadas y los niveles, por ejemplo, si no hay prolactina muy alta. Una de las causas por las que no logran excitarse las personas podría ser por la prolactina muy alta. También la prolactina muy alta puede estar acompañada de falta de deseo. A veces no, pero esa sería otra de las causas. Y después de la excitación viene el periodo de meseta, que es este continuo de excitación. Una lubricación, los órganos cambian, el clítoris crece, abraza un poco la vagina y empieza como este periodo como de plasma, de continuidad en el orgasmo, pues antes de que lleguemos al orgasmo. Es un periodo de extrema excitación, lo voy a poner así. Antes de que lleguemos al orgasmo, la persona ya dice, ya voy a llegar al orgasmo. Y aquí yo dividiría si la persona siente que va a llegar al orgasmo, pero no puede llegar al orgasmo, o ni siquiera tiene la sensación de voy a llegar al orgasmo. Si va a llegar al orgasmo y siente que va a llegar al orgasmo, hay algo que está deteniendo el orgasmo. Podría pensar, por ejemplo, anticonceptivos. Los anticonceptivos, los antidepresivos y ciertos áreas de topiramato o medicamentos hacen que bloqueemos esta sensación, pero sabemos que vamos a llegar al orgasmo. O sea, ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego. Hay algunos sexólogos que le llaman el síndrome del casi merito. Casi llego, casi llego, casi llego, pero no llego. Y el otro sería como el orgasmo. La anorgasmia es, no identifiqué nada el orgasmo. Ni siquiera sé si tengo... si llegué, si no llegué. Ya cuando te preguntan, ¿qué es un orgasmo? Me parece que la persona nunca ha tenido un orgasmo. Y yo ahí podría decir que es una anorgasmia. Y la anorgasmia puede ser por un, o bien medicamentos o psicológico. Hay otros factores médicos que también generan la anorgasmia. Usé el medicamento topiramato, pero el topiramato también produce anorgasmia, o sea, bloquea por completo la respuesta y hace que ni siquiera sientan el orgasmo. Botox también, esa es una de las causas que puede, para la migraña, la literatura nos comenta que puede dificultar sentir que llegamos al orgasmo. Hay varios medicamentos que podemos como estar escarbando desde dónde está esta falta de deseo. Diabetes, hipertensión, también son áreas que nos pueden limitar llegar al orgasmo.
Factores culturales pueden intervenir también.
Y desde el área psicológica, hay un montón de cosas y en estas podría decir pelearse con la pareja, Si te peleas con la pareja, no tienes ni ganas.
Te bajo el avión.
Ajá, y estás como, bueno, estoy aquí por el cumplir, pero olvido el disfrutar, olvido el estar aquí en el ahora.
Está el resentimiento ahí de fondo.
Sí, y ahí en la anorgasmia entra ya un síndrome como de despersonalización. Quiero que todo esté bien, pero yo no siento. Me despersonalizo de mi cuerpo, hago que no puedo sentir. Ajá, como hay tantas cosas multifactoriales que es primero es como, a ver, ¿desde dónde estamos hablando? Y de ahí podemos empezar a escarbar para ver cómo podemos ayudarle a la persona.
Lo bueno es que existen posibilidades para ayudarle a la persona, como dice la doctora Mariana.
¿Es normal tener infecciones vaginales frecuentes?
Es normal que la orina huela fuerte y sea espumosa. Era muy vergonzoso ir a baños públicos. El olor era muy fuerte, como muy penetrante.
¿Cómo te sentiste cuando pasó?
Más que nada muy preocupada y como avergonzada. De que no, estoy mal.
Muchas gracias a Diego Martín, que se encargó de realizar la investigación testimonial esta mañana. Aquí la persona que entrevistó, Diego, habla de su preocupación porque la orina tiene un olor fuerte en ocasiones y la presencia de espuma. ¿Esto significa algo? ¿Es normal que se presente?
No es. La orina no debe de oler tan fuerte. No es normal. Ahora sí lo voy a responder como...
Como decimos en el programa, ¿no?
No, la orina debería de no tener un olor fuerte. Si hay un olor fuerte, hay que ver por qué es ese olor fuerte. Espumosas, con olores, con trazas, o sea, con estas que vemos un poco como sangre, también hay que estar viendo qué está pasando en la vejiga. Si no hay una piedrita que esté ahí, o si no hay una infección, que sea una infección oculta, que no estemos nosotros pudiendo diagnosticar tan fácil.
¿La presencia de espuma significa algo?
La presencia de espuma como tal no, pero una orina muy espumosa, muy olorosa, que incluso incomode cuando uno hace pipí, a veces puede tener ardor y dolor, hablamos de una infección de orina.
También puede ser falta de hidratación, entre otros factores.
Muchos de los factores serían, varía, pero podría ser falta de tomar agua, pero también la adecuada higiene. Hay personas que se limpian y se limpian al revés, y entonces atraen la popó, la mandan a lo que es la vulva, y la vulva, este espacio de la vulva es un espacio donde está muy comunicada la vagina con la uretra es el espacio donde sale la pipí, y entonces lo correcto sería siempre limpiarnos de adelante para atrás, independientemente de si vamos a hacer pipí o popó. Si la persona va a hacer, por ejemplo, va a orinar, de adelante para atrás, y si la persona va a hacer del baño, la popó o a defecar, ahí sería nada más cambiar un nuevo papel, igual de adelante para atrás.
Importante enseñar a las niñas este procedimiento.
Sí, creo que aquí ya lo hemos hablado, sí, sobre cómo debemos de limpiar, y creo que es una de las cosas más importantes con las niñas. Las niñas hay que enseñarles a que se sienten adecuadamente bien, que abran bien las piernitas, porque a veces el no abrir bien las piernas hacen como un cuenco y eso puede hacer que se junte la orina y haga la infección, a pesar de que intentan limpiarse adecuadamente.
Claro, y este sería un gran regalo que además afianza la confianza, el poder dar este tipo de recomendaciones.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Mi corazón es tiesto regado de amargura. Hay otros viejos pájaros que pastan dentro de él. Melancolía, deja de secarme la vida y desnuda tu labio de mujer. César Vallejo.
Hoy estamos conversando con la doctora Mariana Rivas Paz, quien nos brinda recomendaciones para mejorar nuestra salud sexual y responde desde luego a tus inquietudes. Se comunicó Yolanda desde Colotlán y nos comenta, mi pariente es una chica joven de 30 años y dice que sí quiere tener relaciones con su pareja, pero no siente deseo. ¿Hay algún medicamento para poder elevar el deseo sexual? También Noemí nos dice, tengo 42 años y mi libido ha bajado mucho. Amo a mi esposo, pero no tengo ganas simplemente. ¿Hay algún medicamento que pueda tomar para mejorarlo? ¿Qué le responderías a nuestras radioescuchas, doctora?
Pues sí existe un medicamento, la FDA ha aprobado, y eso ya lo sabemos desde hace tiempo, que para el bajo deseo la testosterona es uno de los tratamientos que nosotros usamos en diferentes dosis y en diferentes fórmulas. Pero antes de dar testosterona, yo más bien escarbaría en qué cuál se está viviendo con estas personas, y una vez que ya pueda yo ver si hay algún lugar que esté afectado, por ejemplo, voy a decir un ejemplo en general, a lo mejor tienen alterada la tiroides. Y entonces, antes de dar un tratamiento específico para la baja libido, tendríamos que hacer un estudio sobre sus hormonas, sobre cómo lo están viviendo emocionalmente, qué está pasando en su vida. Y ya si descartamos como todas estas áreas y la persona ya está pues relativamente sana en estos aspectos, sí, el tratamiento sería, podríamos dar un poco de testosterona.
Lo que no es recomendable es automedicarse, sí, o seguir recomendaciones de boca en boca, por ejemplo.
Es importante no recomendar de boca en boca, y cuando damos testos también se da una dosis muy, muy pequeña.
Y personalizada.
Y muy personalizada, porque la testosterona también produce cambios. Por ejemplo, puede agrandar el clítoris, puede producir donde demos la testosterona crecimiento de vello. Si es testosterona de muy alta dosis, puede cambiar incluso hasta la voz. O sea, hay cosas que sí debemos de acudir como en el especialista adecuado para que antes de que pensemos, con el medicamento yo ya voy a estar con un deseo como fiera y leona.
Así como algo mágico, etcétera.
Sería importante nada más valorar primero que hormonalmente esté la persona bien, que psicológicamente esté bien, etcétera. Y cuando ya demos la testo, sea la dosis correcta.
Nos dice María Luisa Aro, mando saludos a la doctora, tiene toda mi admiración.
Ay, muchas gracias a María Luisa.
También nos dice Anaís, cuando te hacen histerectomía, es más probable que tengas problemas de suelo pélvico, y ¿qué hay que hacer para prevenir o atender una situación como esta?
Esta pregunta es muy relativa. Cuando hacen histerectomía, los ligamentos que sostienen la pelvis pueden en algún momento tomar más flacidez. Es muy relativo porque no a todos les pasa. Y en algún momento también la forma en cómo se hace la histerectomía también pudiera ser uno de los factores que nos ayude a que se detenga bien la pelvis y a que estos ligamentos no hagan tanta flacidez. Yo diría que a la persona que tiene una histerectomía y siente más flacidez, sería importante primero hacer una revisión por un urogine para ver si no se necesita también una cirugía por parte de la pelvis, pero de vía vaginal, para recortar como el exceso de piel que había de labios mayores, labios menores, o por ejemplo de la misma vagina, para que la persona no sienta que después de la cirugía hubo como esta flacidez. Eso sería importante. Y otra, los ejercicios de piso pélvico. Ojo, los ejercicios de piso pélvico no es una receta para todas las personas. Los ejercicios de piso pélvico se dan, o sea, el fortalecimiento de los músculos para las personas que tengan debilidad en sus músculos. Si yo, por ejemplo, veo que hay un piso pélvico que tiene hipertonicidad, o sea, un tono fuerte, como en el caso de las personas que tienen dolor a la penetración, eso es un tono fuerte. Si yo les doy ejercicios de piso pélvico para fortalecer el músculo, pues van a tener más dolor.
Claro.
Entonces, depende de la causa de la persona, hay que ver qué hacer con qué tipos de ejercicios, qué tipo de tratamiento, qué tipo de área vamos a buscar para que tenga una buena calidad de vida.
Porque se trata de músculos del piso pélvico, efectivamente, que se fortalecen.
Así es, así es.
Nos dice Viani, ¿es bueno el uso diario de pantiprotectores?
Híjole. Las pantiprotectores nos van a cambiar el pH, y es un lugar húmedo donde podemos, el flujo se puede quedar ahí, y entonces al quedarse ahí es un reservorio para bacterias y virus. Me preguntaría yo por qué está usando tanto el pantiprotector o para qué. Si lo está usando porque tiene incontinencia, más bien estudiaría desde dónde viene esa incontinencia. Si lo está usando porque considera que tiene mucho flujo, me pensaría desde dónde viene esto que tiene mucho flujo. Y generalmente el panty protector diario, de preferible, no hay que usarlo. Hay que usar mejor calzones que sean siempre de algodón, que sean absorbentes, etcétera, para evitar esta acumulación de bacterias.
Incluso la ropa íntima tiene un valor importante que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias por venir al Expreso de las 10, doctora Mariana Rivas Paz. Si alguien quiere buscarte, ¿cómo puede encontrarte?
¿Puedo pasar el teléfono del consultorio?
Claro que sí.
Que sería 3320-386091.
Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales con muchísimo gusto. Y a todos ustedes, gracias por la oportunidad de llegar hasta sus oídos. Pásenla muy bien. Hasta pronto.
Fue el Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.